Nació en la ciudad de La Habana. Es catedrático de español y literaturas hispanas de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Es autor de varios libros de historias y crítica literaria. Entre las innumerables distinciones recibidas por sus méritos está el prestigioso galardón literario Letras de Oro, otorgado por la Universidad de Miami y el Iberian Studies Institute, patrocinado por los gobiernos de Estados Unidos y España. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio Televisión Martín. Les hablaba al comienzo de un cubano extraordinario que con su esfuerzo, trabajo y obra literaria ha logrado el sueño americano. Él es el profesor Eduardo Lolo. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles. Y nos vamos a remontarnos a los primeros años de su infancia y juventud en Cuba y sus escuelas y la familia.
En primer lugar, quiero agradecerles a ustedes esta posibilidad de hablar directamente con mi pueblo. Nunca será lejano el pueblo para un exilado político. Entre ellos, este humilde servidor. Efectivamente, nací en La Habana en el año 1948. La Habana de los años 50 era como el Madrid de la actualidad, pero sin metro. Eso me di cuenta después cuando yo fui a Madrid. En cuanto a transporte, sanidad, la educación formal de las personas. Mi familia era de clase media-baja, trabajadores. Mi abuelo paterno era herrero, mi abuelo materno panadero, mi padre obrero de la Coca-Cola, mi madre, la abuela, los tías eran amas de casa, pero tuve la suerte de nacer en el entorno del centenario de José Martí, cuyas celebraciones ocuparon más de un año, desde el 48 hasta el 55, por ahí. Los que vivimos en Cuba en esa época y fuimos niños, recibimos directamente ese amor por la obra martiana. Yo recuerdo que hay una foto mía por alguna parte en la Plaza Cívica, que después Fidel Castro llamó la Plaza de la Revolución, donde estoy yo, bueno, siempre delgadito, como lo sigo siendo, pero con pantalones bombachos, tendría 5 o 6 años. Es decir, que había una base martiana, incluso antes de leer, porque mi familia me leía Martí de la Edad de Oro antes de yo saber leer y escribir, que posiblemente eso haya sido la fuente de mis estudios posteriores de la obra martiana. Eso que recibí de la sociedad cubana, del pueblo cubano, de mi familia, en esos años fundamentales de formación de la niñez, fue lo que me abrió las puertas del amor y del intelecto para el estudio posterior de José Martí. Desgraciadamente llegamos al año 1959 con la llegada de Fidel Castro al poder. Los que vivimos esa época recordamos el apoyo popular inicial, no en mi familia en particular. Después vimos cómo la mayoría miraba, pero no veía. Oía, pero no escuchaba, reaccionaba, pero no pensaba antes de reaccionar. Y ya después fue demasiado tarde. Cuando el totalitarismo agarra por el cuello a un país, es muy difícil que lo suelte por sí mismo. Yo recuerdo cuando estaba en el año 59, viendo a Fidel Castro un discurso que repetía la palabra, la frase, ¿elecciones para qué? Y de nuevo, ¿elecciones para qué? Yo tenía 10 años y me llamó la atención. Yo pensé, ¿cómo este hombre que es un adulto, que es un abogado, no sabe para qué son las elecciones? Y yo sí lo sé. Y yo sí lo sabía porque había una asignatura en todas las escuelas de Cuba que se llamaba Moral y Cívica, donde la moral era el verdadero sentido de la palabra, que después se convirtió simplemente relacionada con la cuestión sexual. Se daban educación formal, lo que era el Senado, etcétera, etcétera. Y yo sí lo sabía, entonces no entendí hasta que después entendí que lo que él quería es que no nadie pensara que hacían falta elecciones para él nunca hacer las elecciones, como así sucedió. Y claro, viví toda esa etapa muy borrascosa de esos primeros años, donde según la idea martiana, de donde hay muchos sin decoro, hay unos pocos que llevan en sí el decoro de todos los demás, donde se hicieron conspiraciones, resistencias armadas, Bahía de Cochino. Fue una época de héroes y mártires. Verdaderos héroes, verdaderos mártires. Yo nunca fui contrarrevolucionario. Yo nunca conspiré, a pesar de que era muy joven, pero había más jóvenes que yo que lo hicieron. Sino que fui considerado un joven conflictivo. La primera vez que yo fui, me llevaron a la Seguridad del Estado, me dijeron que yo estaba fichado desde que tenía 14 años. Pero era considerado un joven conflictivo. Ahora, ¿por qué? Porque yo era lo que se llama un libre pensador, a la usanza del siglo XIX. Mientras ellos, digamos, en filosofía hablaban nada más que de Marx, hablaba de Platón, de los enciclopedistas franceses, de Nietzsche, Kierkegaard, Sartre, Ortega y Gasset, y sobre todo de José Martí Real. Desde el punto de vista estético, bueno, ustedes saben que el gobierno impuso el realismo socialista, mientras que yo prefería el barroco, el dadaísmo, el surrealismo, y hablaba de ellos. De una forma que no quería ser política, simplemente era mi posición libre pensador, y que soy antidogmático. Y por una sola razón, yo no soy dogmático ni de mí mismo, porque yo sería detener mi desarrollo, ya que quien se considere poseedor de la verdad absoluta, usualmente termina poseedor de fracaso absoluto, porque impide el desarrollo. Y bueno, como todo el mundo en Cuba, tuve mis encontronazos con el gobierno castrista. El último encontronazo, recuerdo que fue una carta que le escribía Ramiro Valdés, en ese entonces el poderoso ministro del Interior, exigiendo el respeto a mis derechos constitucionales de acuerdo a la misma constitución socialista que ellos habían impuesto. Tenía mucha teoría, pero muy poca práctica. No hay elemento más ilegal en Cuba que el gobierno. Hace sus leyes para no cumplirlas. La ley es la ley de l'État c'est moi, el Estado soy yo. Fidel Castro no solamente podía decir el Estado soy yo, el país soy yo, la nación soy yo, la historia soy yo, el pueblo soy yo. Todo lo que quedara fuera de ese yo simplemente estaba mudo, no tenía voz. Y si trataba de alzarla, lo dejaba mudo. Es así.
Estamos en conversación con el profesor Eduardo Lolo, aquí en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y nuestro invitado es el profesor Eduardo Lolo. Estábamos hablando de su vida en Cuba y hasta su salida. Profesor, de Cuba primero saliste hacia Venezuela, ¿no?
Exactamente, salí hacia Venezuela, la madre de nuestras repúblicas, como la llamó Martí. Un pueblo acogedor, un país rico en petróleo. Caracas, en aquella época, en principios de los años 80, nada tenía que envidiar a Nueva York. Pero con desgastados partidos políticos tradicionales, por la corrupción, el amiguismo, el caudillismo. Es decir, que inmediatamente identifiqué el caldo de cultivo para la llegada al poder de un populista que iba a terminar implantando una dictadura. Llamado de alerta de los exiliados cubanos, desgraciadamente cayó en oídos sordos. Entonces yo escribí un artículo, Los sepulteros de la democracia, que levantó mucha roncha porque precisamente denunciaba la corrupción de esos políticos tradicionales. Pero yo escribí eso no porque fuera más inteligente que los demás, sino porque ya yo había visto esa película. Por lo tanto, me sabía el final. Y por supuesto ya empecé a trabajar también en mis esfuerzos por la hispanidad en sentido general y nuestros países. Recuerdo que escribí un artículo que se llamaba Los caminos oscuros de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso era en aquella época la organización terrorista más poderosa en Sudamérica, a tal punto que bueno, me amenazaron de muerte, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final, al darme cuenta de que Venezuela iba hacia una nueva Cuba, en el año 85, pues pasamos a Nueva York. A finales de ese año, mi esposo y yo llegamos a Nueva York para continuar nuestro exilio como sobrevivientes del totalitarismo castrista, ¿no? Recuerdo que mi primer trabajo en la llamada capital del mundo fue de mensajero de a pie, sin conocer la ciudad ni saber su idioma. Pero mediante el esfuerzo, el trabajo, el estudio, recuerdo que menos de 5 años después estábamos sentados a la mesa junto al recién premio Nobel de Literatura Camilo José Cela, con quien compartimos cena luego de la ceremonia de entrega del Premio Letras de Oro del 89-90, que usted señaló que un jurado internacional presidido por el destacado autor español había concedido esa obra, que fue mi primer libro que me abrió muchas puertas, Las trampas del tiempo y sus memorias, cuya edición por el 30 aniversario salió publicado el año pasado. Ese fue mi primer libro. Después, otro libro que fue muy importante para mi aceptación en el mundo intelectual fue Un huésped no invitado, La voz tangencial del indio en la literatura hispana, publicado por la Universidad Nacional de la Argentina. Y un librito pequeñito que fue una derivación de mi tesis doctoral, titulado Platero y nosotros, estudio crítico, que ha resultado muy exitoso porque se utiliza mucho en las universidades, lo mismo en cursos sobre la generación del 98, cursos sobre literatura infantil, cursos sobre el modernismo, o cursos sobre el propio Juan Ramón Jiménez. Es decir que, sin proponérmelo, mi propia obra me fue llevando a ir más allá de ser un profesor de español y a ir más allá de la cuestión cubana. Para ampliarme el horizonte, para llegar a ser, que fue mi función fundamental como profesor, crear un espacio que sirviera de puente entre la cultura hispánica en los Estados Unidos y la cultura mayoritaria anglosajona. Ya que si vivimos en el propio país, tenemos los mismos objetivos, nada más lógico que sepamos mucho unos de los otros. Por supuesto, la parte de Martí no podía de ninguna manera quedarse atrás. Mi primer libro sobre Martí fue, se titula Mar de Espuma, Martí y la literatura infantil del año 95. Fíjense que ya todo esto viene desde la infancia, desde aquellos contactos a través de mi familia y luego que yo aprendí a leer de La Edad de Oro de José Martí, y siguió vivo ese lector infantil en mí siendo ya adulto. Ya siendo ya bastante mayor en estos momentos, siempre continúa ese lector vivo. Pero ahí no me quedé, sino que seguí escribiendo otros trabajos sobre José Martí, con varios objetivos. Número uno, el placer de conocer más a ese hombre grandioso. Número dos, tratar de conjurar la falsificación del legado de Martí en la historiografía castrista. Y número tres, dar a conocer, promover más, que se conociese más esa obra en el mundo hispano. Así, por ejemplo, recuerdo en el año 2003, publiqué otro libro, Después del rayo y del fuego, acerca de José Martí, y varios años después, otro libro también sobre Martí, Lo que quede de aldea, más sobre José Martí. Este creo que fue en el año 2010 o 2011. Y después estuve 5 años trabajando en la edición crítica de La Edad de Oro de José Martí. Fue publicada por primera vez en el año 2001, que fue un trabajo tremendo gracias a que tuve acceso a fuentes originales. Yo trabajaba las fuentes del siglo XIX que Martí trabajó en Nueva York. Algunos no los pude encontrar ahí, pero a mí me llamaba la atención y me llegaba sinceramente al sentimiento trabajar con esas hojas ya amarillentas del tiempo, que eran las mismas fuentes de José Martí. También tuve la oportunidad de continuar mis investigaciones en la Universidad Nacional de Francia y también en España. Y lo más difícil fue cómo conjurar una edición crítica con una lectura para niños. Y entonces traté de buscar un punto intermedio o un puente entre el lector infantil y el lector adulto. Entonces escribí una introducción para niños y un epílogo para adultos. Y el libro, con muchas anotaciones, muchas notas al pie de página, como corresponde a toda edición crítica, con una mayor frente al inicio de cada trabajo, y después las otras pequeñas para los niños, donde puse a los niños a jugar con las notas al pie. ¿De qué forma? Muy simple. En base al mismo texto, si se hablaba, digamos, de Venezuela, en la página 15, estoy poniendo un ejemplo muy hipotético, en la página 18 ponía el país liberado por Simón Bolívar fue una rayita para que los niños escribieran, y allí vivió Martí de exiliado. Entonces, muy interesante, me contaba un amigo mío que tenía unos nietos ya de 9 o 10 años, y entonces estaban leyendo a dos manos la edición crítica, y él escuchaba como de ellos decía, mira, otra rayita, otra rayita. Y entonces él se acercó a ver qué cosa era de otra rayita, y era la rayita que yo ponía en las notas al pie de página que ellos tenían que completar. Es decir, que lo hice interactivo, siendo simplemente una edición en libro, cuando aquello nada de la edición interactiva con las computadoras.
Así
yo disfruté mucho de esa edición mía. Es una de las cosas por las cuales me siento más orgulloso como cubano, como intelectual y como hispano en los Estados Unidos.
Estamos en conversación con el profesor Eduardo Lolo, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen. Porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado, y nuestro invitado de honor es el profesor Eduardo Lolo, que habíamos hablado de, obviamente, su vida en Cuba y después su vida en el exilio. Nunca, nunca se olvida de los cubanos que se encuentran dentro de la isla, y también para mantener lo que es la vida de nuestro apóstol José Martí vivo. Y profesor, ha sido galardonado con muchos premios durante su trayectoria, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad que he tenido mucha suerte, he trabajado mucho, pero mi trabajo ha sido reconocido nacional e internacionalmente. Para no hacer muy largo, recuerdo que, por ejemplo, en reconocimiento a mi servicio cívico como intelectual, la legislatura conjunta del Estado de New Jersey, el Estado y la Asamblea General de Representantes, emitió una resolución ceremonial y me fue otorgado también el sello municipal de la ciudad de Elizabeth. En Francia, la Academia, la Sociedad Académica de Educación también. En España, la Real Academia Española me eligió académico correspondiente en Estados Unidos por mi condición de miembro numerario de la Académica Norteamericana de la Lengua Española. El capítulo noble Fernando VI me concedió la condecoración Cruz de Mérito, y la Imperial Orden Hispánica de Carlos V me hizo un miembro suyo con el grado de comendador de número, que después fui ascendido, y bueno, y otras medallas más, porque lo importante es lo que digo, es el intelectual para el servicio cívico. No es simplemente en una, encerrado en una cueva o en una torre de marfil, sino trabajar para mí, el placer de escribir, de estudiar, de leer, pero trabajar también para la sociedad. Eso es lo importante. Y en la actualidad, bueno, para Cuba en particular, entre otras funciones para Cuba, en estos momentos fui electo y estoy en mi segundo periodo de mandato como presidente de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio, donde tenemos como función fundamental el tratar de conjurar la historiografía castrista, que ha totalmente falsificado nuestra historia, y dejar, que es muy importante, dejar un registro histórico de los avatares del exilio político cubano, no solamente en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Que nuestros jóvenes en Cuba sepan que los exilados, aunque nos ubiquemos para tratar de alcanzar objetivos, nuestro objetivo principal siempre será Cuba. Por eso es que mi lema personal es Cuba siempre. Y recordar lo siguiente, que los hispanos destacados en los Estados Unidos, seamos cubanos, mexicanos, de cualquier país que sea, somos todos los llegados a este país que hemos trabajado muy duro para alcanzar, gracias a la democracia, lo que se ha dado a llamar el sueño americano. Que para mí no es el sueño americano, es el sueño humano, el sueño de todo ser humano, de vivir libertad. Soñar, libertad. Luchar, libertad. Cada cual tiene sus propios sueños. Los sueños que convierte con esfuerzo en objetivos alcanzables. Pueden ser objetivos económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos. Lo importante es alcanzarlos o llegar cerca de ellos con honestidad. Y eso es lo que se hacía antes en Cuba, cuando la llegada del totalitarismo vino a poner esa nube oscura sobre nuestra historia. Era trabajar honestamente y lograr alcanzar sueños o llegar lo más cercano posible a ellos. Donde nadie pensaba por uno, donde nadie decía dónde trabajar, dónde vivir, qué estudiar. La universidad no era para los revolucionarios, la universidad era para los seres humanos. Solamente alcanzando de nuevo esas posibilidades de desarrollo individual es que la sociedad cubana podrá tener el desarrollo que tuvo desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, antes de la llegada del totalitarismo, porque no tuvimos esos mismos alcances en el campo político. Tenemos que aprender que solamente cuando la sociedad lleva hacia adelante todos sus aspectos, incluyendo el político, es que progresa. De lo contrario, se estanca y se atrasa, como sucedió en Cuba, como sucedió en Venezuela, como sucedió en Nicaragua, como sigue sucediendo donde quiera que los políticos tradicionales, por su corrupción, su nepotismo, sus ambiciones, olvidan que el político está para servir al pueblo, porque el político es un intelectual, y un intelectual tiene como fuente fundamental la labor social, porque es producto de la sociedad que le ha permitido llegar a ser un intelectual.
Profesor, sabes que el tiempo es corto. Si le quieres enviar un mensaje especial a todos los cubanos que lo están escuchando dentro de la isla y fuera de la isla, especialmente a esos jóvenes que obviamente está el despertar de ellos en lo que es la memoria de José Martí.
Un simple consejo de viejo ya llegado hacia el final de la vida. Es que los sueños no tienen que ser siempre sueños. Los sueños pueden hacerse realidad. No es fácil, por supuesto. Requiere sacrificios, requiere incluso peligros que hay que afrontar. Pero es mejor llegar lo más cerca posible a un objetivo que seguir vegetando en un sueño que nunca llega a cristalizarse.
Profesor Doctor Eduardo Lolo, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
El honor ha sido mío, yo soy el agradecido y de nuevo a mi pueblo, mi alma herida, lo siempre abierta.
Amigos, así llegamos al final de este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Muchas gracias por la sintonía. Se despide ustedes, Tomás Regalado.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate el corazón, aquí yo soy de allá.